en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este viernes 12 de noviembre del año 2021, una mañana que estuvo marcada por las nieblas a lo largo de toda la provincia de Ourense, en una jornada fresca, pero seguimos con veranillo de San Martiño, que se ha instalado, pues, como es tradicional ya, cuando llega la festividad de San Martiño, y que hoy tendremos una tarde soleada, con temperaturas que llegarán pues a los 18 grados en la capital de las Burgas y el anticiclón que va a continuar durante todo este fin de semana. Un fin de semana donde los ourensanos, amigos, familias, vecinos, volverán a disfrutar de los magostos, de esa tradición que en el año 2020 no se pudo desarrollar por la COVID-19, pero que había muchas ganas de celebrarlo. Y así se ha vivido en montes como Monte Alegre, donde había grupitos de familiares, de amigos, y también se ha vivido en fincas, en casas, en una fiesta tan tradicional como es la de los magostos. También se han desarrollado allí distintas actividades organizadas por el Ayuntamiento Orense, como el reparto de castañas por la tarde, como actividades, espectáculos musicales en distintas zonas de la ciudad. Hablando de espectáculos musicales, el viernes miércoles por la tarde se pudo disfrutar del tributo ABBA, y hoy se va a poder disfrutar en el Auditorio Municipal del tributo a Michael Jackson, el rey del pop. Será a partir de las 8:30 de la tarde en ese Auditorio Municipal. Ayer fue el día de San Martiño, con la tradicional misa en honor a San Martiño. Ya lo hemos escuchado en la cadena COPE, la homilía del obispo orense, Monseñor Leonardo Lemos, y la ofrenda al patrón de Gonzalo Jácome. Y por la tarde tuvo lugar la gala solemne y emotiva desarrollada en el Teatro Principal. Una gala que organiza la Diputación Provincial de Ourense en el Premio Ourensanía 2021. El Teatro Principal, que vistió ayer sus mejores galas para albergar la edición de 2021. La entrega del Premio Ourensanía, un galardón que en esta ocasión ha querido poner en valor la trayectoria del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, que se emocionó y que ha recibido de manos de los presidentes de la Diputación, Manuel Baltar, y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, el diploma, y la escultura de José Cid, que acreditan esta distinción, como digo, en una gala solemne, una gala emotiva que tuvo lugar en el Teatro Principal. Allí estaba también el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, el obispo de Ourense, Monseñor Leonardo Lemos, entre otras autoridades, entre otras, y entre el público también, que disfrutaba de este premio Ourensanía que concede la Diputación en un reconocimiento honorífico a aquellos ourensanos o personas vinculadas a la provincia que han destacado en sus facetas profesionales, sociales o intelectuales. Pues desde el juez Vázquez Taín, desde el arzobispo de Belcastro, hasta la hija del empresario ejemplar ourensano Eduardo Barreiros, el guardameta del Real Madrid Miguel Ángel, o Alfonso Sobrado Palomares han recibido este premio Ourensanía, y ayer fue la figura del presidente del Comité Olímpico Español en esa gala solemne, en un acto de homenaje a la provincia de Ourense y a los ourensanos que organiza la Diputación Provincial. Y pensando en el día de mañana, pues va a ser un día muy importante para todos los fieles, porque mañana es nada más y nada menos, y lo venimos contando en la cadena COPE durante todos estos días, es la solemne clausura del sínodo diocesano. Es el número 61, el 61 sínodo diocesano de la diócesis de Ourense. Mañana se lo contaremos a través de estas ondas, a través de la cadena COPE. Desde las 11 de la mañana les contaremos pormenorizadamente un día muy especial para la diócesis. Un sínodo que comenzó en el año 2016 y que se clausura mañana. El obispo de Ourense ya decía en una entrevista en la cadena COPE que se acaba una etapa, pero empieza otra etapa. El acto litúrgico va a comenzar a las 11 menos cuarto de la mañana con una procesión que, acompañada por la Real Banda de Gaitas de la Diputación, va a partir de la iglesia de Santa Eufemia, encabezada por la cruz procesional y las imágenes de San Martín y Santa María Madre, los patronos de la diócesis de Ourense. Eso será a las 11 menos cuarto. A continuación marcharán los sinodales laicos y miembros de la vida consagrada, seguidos por los sacerdotes y obispos que asistirán a la Eucaristía. El inicio de la celebración de la Eucaristía, ya en la catedral, está prevista para las 11 de la mañana. Será presidida por el nuncio de su santidad en España y concelebrada por el obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, y otros obispos de Galicia, del norte de Portugal, de otras diócesis españolas, con especial vinculación con la diócesis de Ourense, así como por más de 100 sacerdotes. Al final de la celebración se cantará el himno Señor Dios Eterno, te cantamos alegres, en acción de gracias por los beneficios recibidos durante el camino sinodal, y se le hará entrega a monseñor Leonardo Lemos de los acuerdos de la Asamblea Sinodal, esas propuestas aprobadas con sus introducciones teológico-pastorales y los mensajes finales dirigidos a las familias, laicos, sacerdotes y miembros de la vida consagrada. Al concluir la ceremonia, los sinodales, acompañados de los sacerdotes y obispos, regresarán procesionalmente a la iglesia de Santa Eufemia, donde se leerá el acta de clausura del sínodo, que será firmado por los presentes. Será un día muy especial para la diócesis de Ourense y allí estaremos en la cadena COPE para relatarle pormenorizadamente todo lo que ocurra en esa clausura solemne de la Asamblea Sinodal mañana a partir de las 11 de la mañana en directo en la cadena COPE. Así comienza Herrera en COPE Ourense. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
25ª Feira do Outono da Gariz.
Os días 13 e 14 de novembro no pabillón do Instituto.
Máis de 30 expositores de Galicia, con cociña ao vivo, obradoiros infantís, charlas coloquio, presentación de produtos de outono, sorteo.
Menús, tapas de outono nos restaurantes e taperías da Gariz durante toda a fin de semana.
Concello da Gariz.
Hoy, en este viernes 12 de noviembre del año 2021, vamos a hablar del Instituto Dental y Facial, cuya sede está situada en la calle Samuel Eiján, en la ciudad de Ourense. Hoy nos acompañan Carolina Quintas y Montse Rodríguez. Carolina es ortodoncista. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Juan.
Y Montse, higienista. ¿Qué tal, Montse? Buenos días.
Muy bien, muchas gracias.
Buenos vamos días. A hablar de la ortodoncia. ¿Qué es o cuál es la finalidad de un tratamiento de ortodoncia, Carolina?
Bueno, Juan, la ortodoncia es la rama de la odontología que se encarga de, bueno, prevenir y tratar los problemas o alteraciones a nivel de los huesos maxilares y de los dientes, con la finalidad de establecer una mordida adecuada y una estética bonita, una sonrisa bonita. Muchas personas creen que el tratamiento de ortodoncia es solo un tratamiento estético, cuando no es cierto. Se obtienen muchos beneficios a través de este tipo de tratamientos. Por una parte, cuando tenemos una mala mordida y no hay un encaje correcto de los dientes, tenemos problemas de masticación, lo cual puede repercutir en nuestra articulación y causarnos problemas a nivel muscular. Cuando tenemos la posición correcta de los dientes, esto suele aliviarse y mejorar. Por otra parte, una buena masticación también nos garantiza tener una digestión de los alimentos adecuada. Uh-huh. También a veces, cuando tenemos los dientes mal posicionados, tenemos problemas en el habla y la pronunciación, y al corregirlos, mejoramos también este tipo de problemas. Y una de las cosas más importantes es que, al tener los dientes bien alineados, facilitamos la higiene oral, y esto hace que tengamos una menos producción de caries y de enfermedades de tipo periodontal o gingival, ¿no?, a nivel de las encías y de los huesos de soporte de los dientes.
Es interesante lo que mencionas acerca de esa mejoría en la higiene bucal tras hacer un tratamiento de ortodoncia, pero durante el mismo debe ser complicado cepillarse con los brackets, ¿no, Monse?
Sí, efectivamente. El cepillado, cuando tienes un aparato de ortodoncia fijo, que es el que lleva los brackets, es más complicado. Ya es importante de por sí el cepillado con una pasta apropiada, usar colutorios o un cepillo interproximal o hilo dental en la población general, pero cuando tienes brackets es mucho más importante, porque tanto los brackets como el arco o las bandas van a dificultar el acceso del cepillo y de la pasta a lo que es la superficie del diente. Entonces, las higienistas, nuestro cometido principal es un cometido de mejora a nivel
de la higiene.
De la higiene, sí, efectivamente, del paciente. Entonces, estamos ahí para instruir en las técnicas correctas del cepillado y que el paciente no llegue a decir, pues, cuando retiras los brackets, es que se me formaron caries por los brackets, sino que es la mala higiene la que causa ese problema tan importante como la caries o incluso, como comentaba la doctora, el problema gingival, que es un problema de inflamación de encías que puede tener a la larga repercusión a nivel ósea también.
Claro, hay muchos mitos que pretendéis alejar, ¿no? De que la ortodoncia provoca caries o que los brackets dañan el esmalte.
Con la higiene eso todo se debe corregir y es muy importante.
¿Cuál es la edad adecuada para empezar un tratamiento de ortodoncia?
Bueno, la edad va a depender un poco del tipo de problema y de la severidad o la gravedad del mismo. En muchos casos, yo recomiendo que se consulte el ortodoncista en el momento en que se detecte que hay algún problema o anomalía. Pero esto a veces puede pasar desapercibido, sobre todo para los padres, en el caso de los niños, y es por esto que la Sociedad Española de Ortodoncia, junto con otras sociedades, han establecido que la edad ideal para hacer la primera visita al ortodoncista por parte del niño sea a los 5 o 6 años. En ese momento aparece el primer molar definitivo, en lo cual va a establecer el patrón básico de mordida y ahí ya podemos detectar si hay algún problema en esto. Y además también se pueden diagnosticar alguna anomalía del crecimiento de los huesos. Si se detectan en estos casos, se suelen indicar tratamientos de ortopedia, que son tratamientos hechos con aparatos sencillos para facilitar o promover el crecimiento del hueso que esté afectado y así evitar que tengan, digamos, un problema futuro. Por otra parte, si estos tratamientos no se realizan en la edad adecuada, luego el caso se vuelve un poquito más complejo, lo cual puede requerir tratamientos más complejos también, como casos de extracciones o incluso un tratamiento combinado de ortodoncia con cirugía ortognática, que es la cirugía de los huesos maxilares, si el caso lo requiere, por
claro,
supuesto.
Por eso es importante hacer esa primera revisión a los 5 o 6 años, ¿no? Porque muchas veces los niños notan algo, pero no se lo dicen a sus padres,
correcto,
no se lo comunican, y después estamos hablando de un problema mayor, por eso hay que tenerlo en cuenta.
Sí, también a veces tenemos, hay problemas de huesos que son hereditarios, y muchas familias, pues tener una mandíbula grande puede parecer normal porque el abuelo la tenía, el padre la tenía y resulta que puede que pase un poco desapercibido por ser normal en ese patrón familiar y realmente es un problema que se puede tratar.
Claro, cada caso es un mundo y no es lo mismo lo que tiene el abuelo, lo que tiene el padre a lo que va a tener el pequeño, claro que sí. Correcto. Eso en el caso de los niños, pero ¿y los adultos? ¿Se puede llevar ortodoncia con más de 40 años?
Sí, sí que se puede, Juan. De hecho, es un falso mito que hay, que se piensa que la ortodoncia es exclusiva de niños y adolescentes, y eso no es así. El problema que se presenta es que los adultos rechazan un poco el tema de colocarse brackets, porque, bueno, preferirían tener un sistema más estético, pero, bueno, afortunadamente, hoy en día tenemos unos sistemas, digamos, más modernos, que son como la ortodoncia invisible, que, bueno, consta de alineadores transparentes y removibles, lo cual, aparte de ser estético, te permite retirarlos a la hora de comer y de cepillarte, y eso te permite ser un sistema muy cómodo, porque comes sin ellos, y por otra parte, un poco a colación de lo que comentábamos anteriormente, la higiene. Te facilita la higiene y es algo muy importante. Entonces,
¿cómo ha avanzado con respecto a hace muchos años, ¿no? Cuando utilizaba los brackets y no los quitabas para nada.
Exactamente, aquí tienes que tener colaboración, por supuesto, de colocártelos, pero es la única cosa. En todo lo demás es muchas ventajas la que te ofrece este tipo de sistemas. De hecho, en gran parte de nuestros pacientes en el instituto, algunos son mayores de 50 años y están realizándose ya estos tratamientos porque en su momento no pudieron hacerlos y ahora, bueno, quieren conseguir la sonrisa que no pudieron cuando no pudieron ser tratados. Y de hecho también hay que tomar en cuenta, y esto es importante, que hay muchos pacientes que requieren colocarse un implante o algún tipo de prótesis y han perdido dientes hace muchos años. Y claro, los dientes cuando se pierden con tanto tiempo, los dientes que están a los lados se mueven hacia ese espacio o el de arriba va hacia la zona de abajo, y entonces ocupan el espacio de la extracción. Y muchas veces hay que acomodar esos dientes para poder realizar una buena prótesis en la zona, y se hace a través de ortodoncia, lo que llamamos ortodoncia preprotésica. Y muchas veces se utilizan este tipo de sistemas en los adultos para facilitar una rehabilitación protésica, poner dientes.
De hecho, para este tipo de tratamientos contáis en el Instituto Dental y Facial con una nueva herramienta, que es el escáner intraoral, ¿no? ¿Cómo es?
Eso es. El escáner intraoral facilita mucho lo que es el registro de lo que es la boca del paciente. Todos los que están habituados a ir al dentista saben que en un momento dado, pues hemos tenido que tomarle unas medidas, ¿no? Lo que llamamos coloquialmente tomar las medidas de la boca, ¿no? Eso se hacía y se sigue haciendo con material, el alginato o con siliconas, que se introducen unas cubetas en la boca y se toma el registro de los dientes. Afortunadamente, todo esto también va evolucionando y ahora se registra con el escáner intraoral, que es como una cámara que va haciendo disparos consecutivos y de forma periódica, y va registrando la imagen de la boca, con lo cual ya no tienes que introducir la pasta, que en momentos será desagradable en la boca del paciente. Esa imagen luego se transmite al laboratorio de prótesis y confeccionan pues el aparatito, los alineadores de ortodoncia, o en un momento dado pues incluso la prótesis si fuera necesario.
Pues qué interesante. Pues hemos avanzado mucho conociendo la ortodoncia, que muchos definen como una cuestión de estética, pero que tiene numerosos beneficios, y aquí nos lo han contado Monse y Carolina. Alivia los dolores musculares provocados por una mala mordida, ¿eh? ¿Quién no ha tenido en algún momento una mala mordida? Y alivia los dolores musculares, mejora también la digestión de alimentos gracias a una correcta masticación, mejora los problemas de habla y pronunciación, ¿eh? A veces, cuando tenemos esos problemas, tenemos que darnos cuenta que hay que tomar medidas. Reduce la aparición de caries, y hay que alejar, como nos cuentan, el mito de la ortodoncia, de que la ortodoncia provoca caries o de que los braques dañan el esmalte. Y hemos conocido nuevas técnicas muy interesantes que nos han contado Carolina y Monse.
Vale, de todas maneras también queríamos lanzar pues que a partir del lunes, día 15 del mes en curso, de noviembre, vamos a ofrecer a cualquier persona interesada que conozca las ventajas del escáner para la valoración de el posible tratamiento de ortodoncia que el paciente quiera. Y en ese caso se hace una simulación del tratamiento, de manera que el paciente pueda ver, antes de realizar el tratamiento de ortodoncia, cómo va a quedar su alineación de dientes y demás. Vale, entonces, bueno, simplemente eso, decir que a partir del día 15 tenemos un cupo de 20 tratamientos o 20 simulaciones para que cualquier persona pueda acercarse al Instituto Dental y Facial a que se le valore y que se le diga cómo puede ser el resultado de su tratamiento de ortodoncia.
Pues es este próximo lunes ya, ¿eh?
Sí,
o sea,
ya
que no pierda la opción de manera gratuita y hasta que se agoten las plazas.
Exacto.
Esta iniciativa. Por tanto, el lunes, apúntenlo bien, porque es una buena propuesta, como nos han contado Monse y Carolina. Carolina Quintas, ortodoncista, y Monse Rodríguez, higienista del Instituto Dental y Facial. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muchas gracias a ti, Juan.
Muchas gracias, Juan. Buenos días.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Gasóleos Latekín en Cole.
Autosport, especialista Jaguar y Land Rover.
Jesús Lorenzo y José, estación de servicio Castalón.
Panadería Tito, pan y empanadas artesanas.
Electrónica Japón.
Carpintería de aluminio y PVC Monteagudo.
Maquinaria Rodel, jardinería en Gustey.
Lito Seoane, Unic, peluquería y belleza novias.
Desguaces Afonso Hijos, piezas de ocasión.
Grupo Dilana de Rasa.
Cafeterías Gaya.
Floristería Jomacos.
Carrera Automóviles, carretera de Vigo.
Restaurante Miguel González, en Opereiro de Aguiar.
Vive el otoño con tu radio.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La diócesis de Ourense celebra mañana la solemne clausura de la Asamblea Sinodal. El acto litúrgico comenzará a las 11 menos cuarto de la mañana con una procesión que, acompañada por la Real Banda de Gaitas de la Diputación, partirá de la Iglesia de Santa Eufemia, encabezada por la Cruz Procesional y las imágenes de San Martín y Santa María Madre, patronos de la diócesis de Ourense. El inicio de la celebración de la Eucaristía ya en la Catedral está prevista para las 11 de la mañana y será presidida por el nuncio de su santidad en España y concelebrada por el obispo de Ourense, otros obispos de Galicia, del norte de Portugal y de otras diócesis españolas, con especial vinculación con la diócesis de Ourense, así como por más de 100 sacerdotes. Al final de la celebración se cantará el himno Señor Dios Eterno, te cantamos alegres, en acción de gracias por los beneficios recibidos durante el camino sinodal, y se le hará entrega a Monseñor Leonardo Lemos de los acuerdos de la Asamblea Sinodal. El obispo de Ourense destacaba en la cadena COPE la implicación social con este sínodo diocesano.
Pero lo más importante de nuestro sínodo ha sido la implicación de tantas personas de nuestras aldeas, de nuestras villas, de la vida consagrada, del seminario. Yo he quedado realmente, no agradecido, sino tenemos que darle a Dios infinitas gracias.
Mañana solemne clausura del sínodo diocesano, será el 61 sínodo diocesano en la diócesis de Ourense. Yo soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Ourense, vamos con el tiempo. Estamos en pleno veranillo de San Martín. Al sol de estos días le acompañan, eso sí, las bajas temperaturas. Pero los efectos del anticiclón se prolongarán durante los próximos días. Tendremos una tarde soleada, termómetros que se situarán en máximas de 18 grados en Obarco y en Ourense, 20 grados en Verín.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Pues hoy vamos a hablar de una iniciativa que tiene lugar en Rivadavia. Y es que a partir de ahora, el Ayuntamiento de Rivadavia ha puesto en marcha un videomarcador que permite importantes ventajas para las competiciones deportivas, tales como ayuda en arbitrajes, presentaciones de jugadores, reproducción de vídeo e imagen. Puede utilizarse como marcador electrónico multideporte, como pantalla publicitaria o como soporte audiovisual para cualquier otro evento no deportivo. En los días que no haya competiciones ni entrenamientos, este videomarcador podrá servir también para otro tipo de actividades. Una de las ventajas que destacan desde el Ayuntamiento de Rivadavia es su bajo consumo, lo que supone un importante ahorro energético. El personal de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Rivadavia se realizó un curso de formación para su funcionamiento, que fue a través de una empresa que fue la encargada de su instalación.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
El área de Ourense está a la cabeza en el número de casos activos de COVID-19 en Galicia. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Con 259 casos activos, el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorra se sitúa hoy viernes a la cabeza del número de personas infectadas de COVID-19 en esta comunidad autónoma. Desde el día de ayer se han registrado 30 nuevos contagios en esta área sanitaria. También ha subido el número de pacientes ingresados en el hospital, que es de 14 personas en planta del Chuo, una persona más que ayer, y continúan en la UCI las dos personas que estaban ingresadas ya desde hace unos días. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha manifestado su preocupación por el alza del número de casos en el núcleo de Ourense Barbadás, en Abalenza, que ha situado, que ha vinculado con las fiestas locales, y ha apelado a la prudencia en referencia a la celebración de los numerosos magostos que tienen lugar estos días en esta época del San Martiño. Desde el inicio de la pandemia, el número de personas contagiadas de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco de Valdeorras asciende a 22.097. Y 446 personas han perdido la vida a causa del virus.
En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues de los magostos y de estas celebraciones festivas. Ayer tenía lugar el tradicional magosto en Viloira y este fin de semana siguen las celebraciones, en este caso, musicales. Y es que hoy viernes y mañana sábado está previsto que se celebren en Obarco de Valdeorras los conciertos de Susana Seivane y Tanxugueiras. Ayer el alcalde Alfredo García animaba a través de los micrófonos de COPE a los vecinos a asistir a estos conciertos que van a comenzar a las 8:30 de la tarde en la carpa instalada en la Plaza Andrés de Prada. Estas citas musicales estaban previstas en el programa de las fiestas de O Cristo del pasado mes de septiembre, pero tuvieron que ser suspendidas por el trágico asesinato de la joven Leticia Sanabria.
5 policías nacionales de la Comisaría Provincial de Orense realizaron el Camino de Santiago en bicicleta desde Agudiña.
Sí, recorrieron los 200 kilómetros que separan Santiago de Compostela de Agudiña, que es la entrada de la Vía de la Plata en Galicia. Los policías realizaron el recorrido en 2 etapas. Salieron hace 2 días desde Agudiña, llegaron a Orense y ayer, jueves, hicieron el recorrido desde Orense hasta llegar a la compostelana Plaza del Obradoiro, donde fueron recibidos por el jefe de la unidad del Cuerpo Nacional de Policía de la Comunidad Autónoma, Jorge Manuel Rubal Pena, y el jefe de la Comisaría de Policía de Santiago, Juan Castor Vázquez Salgado. Esta iniciativa de los policías ourensanos se enmarca en el programa Protegemos el Camino, año jubilar 2021-2022, firmado por la Dirección General de la Policía con la Federación Española de Amigos del Camino de Santiago, para potenciar el conocimiento del programa de protección de la Ruta Jacobea, catalogada como Patrimonio de la Humanidad desde 1993 por la UNESCO.
Los ourensanos disfrutaron del día de su patrón San Martiño, familias, amigos y vecinos volvieron a disfrutar de los magostos en fincas, casas o montes que continuarán durante el fin de semana. Zonas como Monte Alegre se salpicó de pequeños grupos de amigos y familiares desde la mañana. Y es que el COVID dejó a la provincia sin su tradicional celebración en 2020, pero eso, por eso es San Martiño, se notó que había ganas acumuladas. Ayer el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, recibió el premio Orensanía 2021 en un solemne acto celebrado en el Teatro Principal, coincidiendo con la festividad de San Martiño, patrón de la ciudad, y que contó con la participación del presidente de la Diputación, Manuel Baltar, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices. Alejandro Blanco recibió el premio Orensanía, según recoge el acta del jurado, por toda una trayectoria vital y profesional dedicada al mundo del deporte. Y dentro de los actos que se están desarrollando con motivo de San Martiño, el próximo lunes, día 15 de noviembre a las 8 de la tarde en el Salón Noble del Liceo, tendrá lugar la conferencia que impartirá Miguel Ángel González, con el título Oseira en el Camino de Santiago y en los Caminos de Ourense. Y el martes a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Liceo, se va a celebrar una sesión ordinaria abierta al público organizada por la Academia Médico Quirúrgica. La conferencia lleva por título Sistemas de Soporte, Decisión Clínica e Inteligencia Artificial en Medicina, y estará a cargo del doctor Carlos Peña, de Cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago. Son las 12:57.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Hasta el 21 de noviembre se desarrolla en la ciudad de Orense una nueva edición del concurso de pinchos Sabores de Orense, donde participan 37 locales por toda la ciudad. Y este fin de semana, 13 y 14 de noviembre, Allariz celebra la 25ª edición de la Feira de Outono, que se desarrolla en el pabellón del Instituto. Este domingo, el campo de la feria acogerá la celebración de la Feria de la Chinita, un evento de convivencia de la comunidad venezolana en Galicia.
Desde las 12 del mediodía e ininterrumpidamente hasta las 9 de la noche, el recinto ourensano será sede de degustaciones de comida típica venezolana, agrupaciones musicales y folclóricas, DJs, expositores sobre asociaciones venezolanas en Galicia y otras actividades como juegos infantiles, competiciones de zumba o la elección de la reina de la feria. La Feria de la Chinita es una festividad de origen religioso que se celebra cada año desde el 11 y hasta el 18 de noviembre en la ciudad venezolana de Maracaibo y en otras localidades de aquel país, en honor de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, la Chinita, y es una de las más importantes manifestaciones religiosas de Venezuela. En Galicia, el evento, que llega a su 5ª edición, nació con espíritu itinerante y es la tercera vez consecutiva que tiene lugar en Ourense. Según el presidente de la asociación Alma Llanera, Gonzalo Lorenzo González, es una celebración muy especial para los venezolanos en el exilio porque les hace sentir como en casa, pero también para el territorio que les acoge porque pueden conocer mejor sus costumbres. En Ourense hay 6.000 personas con nacionalidad venezolana, una cifra que se podría duplicar con las personas censadas y que ya obtuvieron la nacionalidad española.
Escuchas Herrera en COPE Ourense.